3 minuts i arribarem a 3 quarts de 5 de la tarda. Al Pròxim Orient el conflicte s'estén i ha entrat en una nova fase després dels bombardejos nord-americans i britànics sobre el Iemen. Els exèrcits dels dos països han atacat posicions dels rebels hutis, aliats de Hamas, i l'Iran en el mar de la campanya militar per aturar els atacs de les milícies contra vaixells de mercaderies occidentals que circulen pel Mar Roig. Tot plegat mentre avui Israel centrava els seus esforços a respondre les acusacions de genocidi de Sud-àfrica davant l'Acord Internacional de Justícia. Anem cap als Països Baixos perquè a l'Haia hi tenim el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer seguint molt de prop el que està passant en aquest tribunal. Ha assistit a aquestes dues primeres sessions d'aquesta batalla legal. Ernesto Ekaizer, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
I gràcies per acompanyar-nos avui també. Avui ha estat el torn, ahir escoltàvem les acusacions de Sud-àfrica, i avui ha estat el torn d'Israel. Quins arguments han fet servir per respondre les acusacions que va presentar ahir Sud-àfrica de que Israel està fent un genocidi?
Bueno, la principal acusación, la principal defensa, como se sabe, es un buen ataque. Israel ha planteado que si hay genocidio, que ellos lo niegan, el único genocidio existente, real, es el cometido por Hamas el 7 de octubre del 2023. Es decir, la entrada de los milicianos de la organización Hamas en Israel desde Gaza, y el asesinato en una real carnicería de alrededor de 1.200 personas y 240 rehenes que fueron tomados ese día. Entonces ellos dicen que ellos creen que la acusación de Sudáfrica no es correcta, que no hay genocidio, pero que si hubiera un genocidio, ese genocidio sería el de Hamas. Es decir, Israel sostiene de que todo empezó el 7 de octubre y que el contexto precisamente es el 7 de octubre. La verdad es que la agresiva posición de Israel se veía venir. Anoche mismo el ministro, el Ministerio de Asuntos Exteriores en Tel Aviv hizo un comunicado por el cual sostenía que Sudáfrica se había convertido en el brazo legal de Hamas. Lo comentamos ayer aquí en este programa. Hoy ha ido mucho más allá de eso. Hoy ha planteado que en realidad Sudáfrica es un país que ha reconocido políticamente a Hamas, que después del 7 de octubre ha recibido en Sudáfrica a dirigentes de Hamas y que por lo tanto Sudáfrica se ha asociado a Hamas y por lo tanto si hay una acusación de genocidio posible es que ellos son quienes en este momento están promoviendo el genocidio. Como ve, es muy fuerte, el enfrentamiento ha sido muy pero muy duro, y a mí lo que me parece de todas maneras es que como el Ministerio de Asuntos Exteriores y Netanyahu ha confiado en un abogado muy importante del Reino Unido que se llama Malcolm Shaw, que es un especialista en genocidio y es muy conocido en La Haya, me da la impresión de que todo el tema que ellos creen que pueden ganar puntos o derrotar la demanda de Sudáfrica es por el tema procesal, porque ellos dicen que el tribunal no tiene jurisdicción. El Tribunal Internacional de La Haya, dicen ellos, no tiene jurisdicción. ¿Por qué? Porque dicen que para probarse la jurisdicción tiene que haber una diferencia entre dos estados, que son los firmantes en este caso de la Convención de Genocidio. Esos dos estados, que son Israel, que la firmó en 1950 y más tarde Sudáfrica en 1998, cuando recuperó la democracia y se acabó el régimen del apartheid en Sudáfrica, pues esos dos países, dice Israel, no llegaron nunca a verbalizar sus diferencias. Ellos sostienen de que Sudáfrica ha hecho una triquiñuela por el cual ha evitado una reunión previa con Israel para discutir cuáles eran las diferencias, y que si bien esa reunión fue solicitada antes de que se concediera, Sudáfrica presentó unilateralmente el 29 de diciembre del 2023 la demanda por genocidio. Entonces ellos sostienen de que esto es una manipulación de la Convención contra el Genocidio, porque no ha habido un trámite previo dándole el derecho a Israel a expresar sus opiniones contrarias, en todo caso, a las de Sudáfrica. En otros términos, que no ha habido posiciones divergentes porque esas reuniones no se han concretado y no se han podido expresar. Ellos dicen que esto vulnera sus derechos, que esto es un elemento fundamental de la convención, porque cada país tiene derecho a defenderse antes de pasar el tema al Tribunal Internacional de Justicia, y que ese trámite no se ha cumplido. Bueno, yo creo que ellos ponen mucha expectativa en esto, creen que esto es un aspecto central, pero también pues han planteado claramente una política de enfrentamiento directo con Sudáfrica, denunciando sus relaciones con Hamás y prácticamente diciendo que realmente ellos representan a Hamás y que por lo tanto si hay alguien que es cómplice del genocidio serían ellos. De todas maneras, la posición que ha expresado el abogado, que es muy hábil, es uno de los primeros espadas del Reino Unido, Tony, no estamos hablando aquí de, estamos hablando de una eminencia, te lleva a pensar a veces, por lo menos a mí me pasó en el tribunal, bueno, pues, ¿qué pasaría si este tío hubiera sido contratado por Sudáfrica? Porque los abogados son muy buenos, pero te construyen una teoría en función de quién pague, es decir, en función de quién es el cliente. Y entonces yo, cuando lo oí hablar, que habla muy bien y muy pausado, como son los abogados ingleses, ¿no?, donde razonan en voz alta en el tribunal, decía, oye, ¿y si los sudafricanos lo hubieran contratado a este? Seguro que hubiera hecho un caso buenísimo a favor del genocidio, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos hablando de una gran personalidad en la abogacía británica. Es un hombre que declaradamente sionista y es asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y ha tenido el papel estelar. Es decir, el asesor legal del Ministerio de Asuntos Exteriores ha hablado 35 minutos, pero este hombre ha hablado una hora, es decir, casi el doble. Y ninguno de los que formaron parte de la delegación israelí pues ha llegado a hablar 20 minutos o 15 minutos. En otros términos, la defensa de la posición de Israel ha sido confiada por Netanyahu a Malcolm Shaw, que además es un profesor que ha sido distinguido en el año 1971 por la Universidad de Jerusalén.
No, anava a preguntar-li, sí, que amb aquesta argumentació, que vostè crec que la considera sòlida, ara, clar, el tribunal haurà de decidir si aplica o no mesures cautelars tal com li ha demanat la part demandant, no? Quin termini té?
Bueno, es que también Malcolm Shaw ha hecho análisis sobre el tema de las medidas cautelares, porque claro, él dice, es verdad que ahora no discutimos en esta fase de las diligencias si Israel ha cometido o está cometiendo genocidio, sino que lo que estamos discutiendo son las apariencias, si es verosímil o no que los elementos que destaca Sudáfrica en su demanda son verosímilmente, digamos plausiblemente, esa es la palabra que se utilizó, plausiblemente podrían revestir aspectos vinculados con violación de la Convención contra el Genocidio. Entonces él ha desarrollado toda la artillería en torno al tema de la plausibilidad. Es decir, dice, una cosa plausible no quiere decir que cualquier cosa es plausible. Hay que demostrar cuál es el criterio para llegar a la conclusión de que plausiblemente los actos cometidos en Gaza, los que se están cometiendo, podrían ser englobados dentro de la Convención contra el Genocidio. Dice, es un tema muy delicado para el Tribunal Internacional de Justicia, porque dice, miren ustedes, si en la fase preliminar adoptan ustedes unas medidas, como por ejemplo el alto el fuego permanente y la retirada de la ofensiva militar israelí, y luego, en el contexto del debate de fondo, que sigue, porque el procedimiento no termina, esto es una cosa preliminar, ustedes llegan a la conclusión de que no es verdad, de que eso no era genocidio y que Israel tenía derecho a defenderse como se ha defendido. ¿Qué pasaría en ese caso? Sería un desastre. Y entonces la conclusión que el hombre saca, que es muy atractiva, es decir, la Convención contra el Genocidio es una cosa demasiado seria, es una acusación tan devastadora tiene el nombre del crimen de los crímenes, así se la llama en la jerga jurídica, es el delito madre, por así decir, de todos los otros crímenes, incluso por encima de los crímenes internacionales, de los crímenes contra la humanidad, y por lo tanto, siendo el delito madre de todos los delitos, uno no puede correr riesgos cuando uno toma medidas cautelares. Y digamos que ha hecho una construcción que es muy atractiva, aparte de decir que Sudáfrica prácticamente es un aliado de Hamas, uh-huh, y que Hamas está impulsando el verdadero genocidio de Israel, y todo el ambiente, digamos, que ha descrito es el ambiente que ya empezó el asesor de la relación de asuntos exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores, empezó su discurso diciendo que, hombre, que lo que está pasando aquí es una perversión, que los que han sufrido el genocidio cuando mataron en la Segunda Guerra Mundial 6 millones de judíos, resulta que ahora van a ser llevados al banquillo por un delito de genocidio. Dice, nosotros somos muy conscientes de lo que es el genocidio, porque entre otras cosas, fíjese, Tony, lo que dijo, es que la Convención contra el Genocidio y el delito de genocidio es una promesa de la comunidad internacional a los judíos de que no se va a volver a repetir.
Ernesto, després d'aquesta exposició, tant de la part demandant com la part que en aquest cas vostè ens relatava de la defensa, en quin tram entrem d'aquest judici?
Bueno, entramos en una fase, lo dijo la presidenta, verá, ahora tienen que resolver de manera inmediata, se tomarán unas semanas, para resolver sobre las medidas cautelares, se proponen una serie de medidas cautelares, de la cual la más importante, y para mí, digamos, la medida decisiva, que si no resuelven eso, evidentemente todo el caso se cae, que es la paralización de las actividades militares y la retirada de Israel, la paralización de la guerra, que es la principal medida que se pide, aparte de otras, eso es lo que van a resolver. Ahora, para resolver eso tienen que también abordar los temas de jurisdicción, si ellos tienen jurisdicción o no tienen jurisdicción. Y hay casos, efectivamente, en los cuales se ha tomado esa medida cautelar, que fue, por ejemplo, en el año 2020, en la pelea entre Gambia y Myanmar, uh-huh, y se decretó una medida cautelar de paralización de las actividades, y efectivamente en el sentido en que pide Sudáfrica ahora para Israel en Gaza. De modo que antecedentes hay. El problema consiste en que tenemos que tener en cuenta de que el fallo va a ser también inmediato, porque el 6 de febrero hay que renovar a 4 miembros del Tribunal Internacional de Justicia. Y entre estos 4 miembros está la presidenta, que es la jueza norteamericana Joan Donoghue. Entonces, evidentemente el fallo va a ser antes, porque no le van a dejar la pelota a 4 nuevos jueces que vienen. Ya las audiencias preliminares se han terminado hoy, ha habido 2 audiencias, ayer Sudáfrica y hoy Israel. Esto lo van a resolver, vamos, yo creo que, a finales de enero, como mucho a finales de enero, yo creo que va a ser inminente. Entonces, el problema aquí es realmente, un problema muy claro, porque si ellos no resuelven hacer un llamamiento y una exigencia a la paralización de la guerra,
¿sí?,
como decía ayer uno de los abogados de Sudáfrica, Israel va a seguir adelante y va a consumar lo que ellos llaman el genocidio. Más allá de que se llame genocidio o lo que quiera usted ponerle como nombre, porque yo creo que aquí el debate es un poco, es la impresión que yo saqué, es un debate un poco bizantino, porque lo que están haciendo es una destrucción de Gaza. Están matando a la gente, ya llevan 23, 24 mil palestinos muertos, la mitad de ellos niños, y entonces todo el debate es un debate teórico muy interesante, pero que no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que en Gaza hay problemas con la electricidad, hay problemas con el agua, hay un problema donde la gente está muriendo por inanición, y aquí estamos discutiendo si la letra del artículo 4, es decir, los 15 jueces más los dos jueces que se agregan al tribunal, porque las reglas del tribunal hacen que cuando tú haces una demanda, puedes agregar a los 15 jueces del panel estable un juez por el que demanda y otro juez por el demandado. Entonces hay 17 jueces. Pero claro, en esos jueces está la jueza norteamericana que preside el tribunal, esta mujer que hay que renovarla el 6 de febrero, y digamos, Estados Unidos va a jugar fuerte. Estados Unidos está jugando fuerte, se opone no solo a la paralización de las actividades, sino a un mínimo alto el fuego. Entonces, lo que va a entrar aquí es a jugarse una batalla política en el seno del tribunal, en el seno de los países que influyen, y luego está la otra cuestión, y es que supongamos que el tribunal, en una decisión que es inapelable, porque no se pueden apelar, decide que se paralice la actividad militar de Israel. Supongamos por un momento, yo no digo que lo vayamos a ver, más bien soy más bien pesimista, pero supongamos que lo dice porque se produce aquí una situación en la cual se dan cuenta de que si ellos no deciden que se paralice, nadie lo va a decidir y esto va a seguir así hasta el final. Entonces supongamos que lo deciden. ¿Israel va a acatar o no va a acatar? Dado cómo está jugando las cartas Israel, yo creo que no va a acatar. Creo que no va a acatar. Entonces, si no acata, ¿qué quiere decir esto? ¿Que esto no vale nada? No. Si no acata, quedará marcada Israel violando las Naciones Unidas, considerando que lo que dicen las Naciones Unidas, si no les favorece a ellos, no vale, y por lo tanto todos los países que apoyan a Israel tendrán más dificultades políticamente en sus propios países para seguir adelante. Por lo tanto, no es irrelevante. Pero lo que le quiero decir yo es que no necesariamente va a acatar. Por ejemplo, Israel ya desacató en el año 2004 una resolución de Naciones Unidas que consideró que la construcción del muro famoso de hierro era un rasgo de discriminación y de apartheid, y le ordenó que frenara la construcción de ese muro. Ese muro está construido y ya vemos cómo funciona. Por lo tanto, estamos en una situación, para mí, dramática. Decidirán en unas semanas qué medidas toman. Si no se ordena la paralización de la guerra, la situación va a evolucionar más dramáticamente, y como usted decía al inicio del programa, ya la guerra se está generalizando. Lo que está pasando en el Mar Rojo y la guerra con digamos, en los ataques norteamericanos y británicos contra los hutis, la situación en el Líbano, vamos, eso, ¿qué quiere que le diga? Vamos, ahí es, tiras una cerilla y
prende todo. ¿No, Ernesto?
Sí, así es. Estaba reflexionando sobre lo que decía. Entonces, bueno, yo me alegro de haber podido cubrir esto porque realmente la situación es muy interesante.
I que avui, a més, ha tingut cobertura per tots els mitjans, tant nacionals com internacionals. Per tant, és un fet important el fet del
sí, que està passant. Sí, me decían que habían 200 periodistas habían pedido la acreditación, pero no habían podido acomodarles y solo han podido participar 120 periodistas. También quería darle alguna información sobre España, porque ayer, como decíamos, Ada Colau y Gerardo Pisarello, que estuvieron aquí unas horas, propusieron que, bueno, que una vez que Pedro Sánchez ya se había distinguido, por así decir, por haber llamado la atención sobre la indiscriminada ola de ataques a la población civil por parte de Israel y que originó un conflicto con Israel porque retiraron a la embajadora en España y luego ahora hace ya unos días que volvió, que había que pasar ahora de las palabras a los hechos y que eso suponía que España adhiriera a la demanda de Sudáfrica, porque la demanda de Sudáfrica es que no es que se ha terminado, esto recién empieza, porque el procedimiento de fondo va a seguir adelante más allá de las medidas cautelares, y por lo tanto va a haber que intervenir. Entonces decían ellos, España debería sumarse a la demanda de Sudáfrica, como están estudiando otros países, que es el caso de Bélgica, por ejemplo. Entonces, sobre esto, por alguna averiguación que estuve haciendo, y se lo aporto, Me dicen que el gobierno está estudiando esto, pero que no lo va a hacer ahora. No lo va a hacer ahora en esta fase, no va a ser inmediato. Que está estudiando la posibilidad de hacerlo más adelante, una vez que empiece el debate con declaraciones de testigos y de países que estén dispuestos a expresar sus opiniones. Es decir, que no se considera, por la gente que yo he tocado esta mañana aquí, no se considera inminente una decisión del gobierno español de adherirse a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza.
Ernesto, moltíssimes gràcies. Una forta abraçada i ja t'esperem de retorn a Madrid. Una abraçada. Bona tarda.
Gràcies.
És el periodista i escriptor Ernesto Ikaizer, un dels periodistes que ha pogut seguir de prop aquesta fase prèvia d'aquesta demanda de Sud-àfrica contra Israel per genocidi en aquest Tribunal Internacional de Justícia de La Haia.